Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como es viernes, pues vamos a permitirnos el lujo de hablar de libros, de un libro que ha publicado una editorial que se llama Alta Marea. El libro se titula La ciudad de Dios y es un libro de Pasolini. Pasolini fue el gran director de cine, gran poeta, novelista, ensayista. Este libro de La ciudad de Dios de Pasolini recoge unos cuentos y unas crónicas de un Pasolini que acaba de llegar en los años 50 a Roma. Y cuenta lo que ve, cuenta la miseria, cuenta también la crueldad que tiene la ciudad y también cuenta, bueno, lo bueno que hay en cada persona. Pasolini fue un hombre difícil de clasificar. Marxista, lo expulsaron del Partido Comunista. Y él mismo se definía como un hombre religioso que veía en todas las cosas algo milagroso.
Verso le cose del mundo, verso gli oggetti, e uno sguardo non,
hacia los objetos non, tengo non naturale, una mirada non laico, que no es natural, que no es laica. Cada cosa me parece milagrosa, decía en una entrevista a Pasolini. Él, Pasolini, decía que se sentía escandalizado, marxista, por la ausencia del sentido de lo sagrado en sus contemporáneos. Pasolini murió asesinado en 1975 en circunstancias nunca esclarecidas. Siempre se está investigando, contando cómo y quién asesinó a Pasolini. Pero la obra de denuncia de Pasolini sigue teniendo una rabiosa vigencia. Pasolini sostenía que la gran sociedad de consumo había destruido, había provocado un genocidio en los italianos.
7-10 anni è stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi,
he visto intorno a mí la Italia che era destruita. ¿En qué consistía esa destrucción? Según Pasolini, el análisis viejo marxista de la clase superior que explotaba a la clase inferior con su poder se había superado ya. Había unas nuevas formas de poder, un poder, el poder del consumo que había homologado, manipulado a los italianos. Ya digo que me parece que es una cosa que tiene una actualidad total, ¿no? Eso se veía, según Pasolini, incluso en el lenguaje. Pues se había perdido la riqueza de un lenguaje popular, la brillantez del lenguaje campesino, y ahora todo estaba en torno a un lenguaje de consumo. Pues anda que si Pasolini hubiera visto cómo hablamos ahora, se hubiera quedado seguramente espeluznado. Y él decía que esa homologación hace el poder del consumo también produce tristeza. La gente está triste porque está frustrada, porque la sociedad de consumo le propone continuamente alcanzar cosas que no puede alcanzar, y como no las puede alcanzar, pues ha desaparecido la alegría y ese poder único provoca tristeza. ¿Cómo decía Pasolini que funcionaba ese poder? Los poderes de antes pues te metían en la cárcel o te decían no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pasolini decía que ese poder lo que hacía era manipular al hombre por dentro, manipulaba su deseo. El hedonismo de masas, que es la expresión que él utilizaba, ha servido para que el deseo del hombre esté manipulado. Ya no deseas ser feliz, ya deseas comprarte pues un piso más grande, un coche más grande. ¿Existe alguna alternativa? Pues Pasolini decía que la alternativa era ser leal con la realidad, no dejarse llevar por el nominalismo, decía él, por nombres falsos de las cosas y sobre todo encuentros verdaderos entre personas. Ya digo, Pasolini más actual que nunca en una sociedad de consumo que nos deja tristes, muy tristes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la sentencia de los ERE ha pasado de puntillas por la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Apenas un par de frases le ha dedicado la ministra portavoz Isabel Celá y además para cerrar filas.
El proyecto que encabeza Pedro Sánchez nació precisamente con esta premisa, la defensa a ultranza de la limpieza y la regeneración de la democracia.
Pero de lo que sí ha hablado ha sido sobre el estado de las negociaciones. Deja la puerta abierta a una mesa de partidos con Esquerra. Eso sí, enmarcando el diálogo dentro de la Constitución. Ricardo Rodríguez.
con un largo historial a las espaldas de haber convertido la Moncloa en la extensión de Ferraz, Isabel Cerá se ha parapetado en su condición de gobierno para esquivar pronunciarse sobre la oferta de una mesa de partidos que reclama Esquerra como contrapartida a la reelección de Pedro Sánchez. La ministra portavoz echa balones fuera.
No hemos tenido oportunidad en Consejo de Ministros de dirimir esta cuestión sobre la mesa, sobre las condiciones, sobre si es favorable o no.
A pesar de la insistencia de los periodistas, se ha limitado a marcar los límites de ese diálogo dentro de la Constitución. En paralelo, Celá ha mantenido el compromiso de una investidura antes de Navidad.
21 millones de kilos de alimentos recogidos, 120.000 voluntarios son los números de la gran recogida de alimentos del año pasado. En este, en la campaña que comienza hoy, esperan superar o por lo menos igualar esos números. En un supermercado de Madrid hay una periodista de COPE, Maribel Sánchez. ¿Cómo va la gran recogida de alimentos?
Pues va fenomenal, Pilar, porque es una fiesta de solidaridad la que estamos viviendo a las puertas de este hipercor de San Chinarro. Aquí los voluntarios del Banco de Alimentos son adolescentes, muy jovencitos, van acompañados por su profe, Ángel Reyes, que este año repite, aunque nos dice que sigue asombrándose por la generosidad con la que reacciona la gente.
Desde el rato que llevo yo, pues ha habido tres personas que han traído un carro entero, como que te hinchan mucho de alegría, poco que son ellos los que te dan las gracias a ti.
Son sus alumnos, están repartidos por las distintas cajas recogiendo esas bolsas o esos carros llenos de comida que les entrega la gente y depositándolos después en unas cajas inmensas de cartón que vemos ya a las 5 de la tarde y 6 minutos medio llenas, y eso que queda todo el fin de semana.
Y fíjate, en una sociedad de contrastes, te cuento ahora que la obesidad es una de las principales causas del aumento del gasto sanitario en nuestro país. Según varias sociedades médicas, restando salarios y otros gastos fijos, este problema se lleva un gran porcentaje del presupuesto de sanidad. Carmen Lavallén.
El sobrepeso y la obesidad no son neutros ni para las personas que lo sufren ni tampoco para el sistema sanitario. Es uno de los problemas de salud más importantes que existen y en España afecta a 18 millones de personas, casi 4 de cada 10 con sobrepeso y de ellas la mitad con obesidad. El coste de la atención sanitaria es hasta 3 veces superior al de las personas sin problema de peso y, según el último informe de la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad, su tratamiento dispara un 20% el gasto sanitario hasta alcanzar los 2.800 millones de euros anuales, lo que supone el 7% del gasto nacional. Para atajarlo, los expertos recomiendan ejercicio físico, cambios en el comportamiento y la dieta, medicamentos con receta para adelgazar o cirugía.
Y ya en los deportes, Vinicius vuelve a quedarse fuera de la lista de Zidane. Santi Duque.
Para el partido de mañana a las 9, Pilar, ante la Real Sociedad en el Bernabéu. El club madridista acaba de hacer pública la lista y la ausencia más significativa es la del extremo brasileño, que se queda fuera a pesar de la baja de Lucas Vázquez. Tampoco entrarán en la convocatoria Mariano Odriozola y Brahim. Sí está en la lista Gareth Bale. Este mediodía en la rueda de prensa, Zidane respondía así sobre el galés y toda la polémica surgida en torno a él durante la semana.
Creo que es al final una cosa que es demasiado ya. Es un jugador que ha dado mucho al club y voy a mirar solo yo al Deportivo, ¿sabes? No lo que se dice fuera. Al final es que tú, cuando miras lo que ha dado a este club, la gente que va a venir al estadio, Gareth es uno de nuestro equipo.
Por su parte, el Barcelona, que visita mañana a la 1 al Leganés, se entrena hasta ahora en la Ciudad Deportiva. Antes de la sesión, Valverde ha comparecido ante los medios y ha dicho que ha hablado con Piqué sobre su semana viajando a Madrid por la Copa Davis y ha dicho que si está apto viajará y si no se quedará fuera de la convocatoria. Antes de que mañana arranque el Super Sábado, hoy Levante y Mallorca darán el pistoletazo de salida a la 14ª jornada a partir de las 9 de la noche. Y en tenis, Rusia ha dejado fuera a Serbia y se ha clasificado para las semifinales de la Copa Davis, donde ya está Canadá. En apenas media hora, en la caja mágica, España se enfrenta a Argentina en el tercer cuarto de final de la competición.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid llueve y tenemos 11 grados de temperatura en el centro y así con lluvia seguirá durante toda la tarde. El fin de semana se presenta ya sin lluvia, pero con nubes y con temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, la lluvia está complicando mucho las carreteras de toda la comunidad con varios accidentes, dos de ellos. De entrada a la capital en la A3 en Rivas y en la A6 a la altura de Las Rozas. También de salida otros dos accidentes en la A4 en Pinto y en la A1 en Torrelodones. En la entrada también está congestionada la A1 en la las tablas, la A2 en Canillejas y el cruce con la M30, en la A5 en Alcorcón y en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. Retenciones de salida en la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y en la M40 en Coslada, sentido A3. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es viernes, se nos acaba esta semana cargadita de noticias, de información, y aquí llega para poner la guinda en el pastel el mítico Juan Solo.
Hola Pilar, bienvenida. ¿Qué tal os trataron en Logroño?
Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Fenomenal nos trataron, sí señor, en La Rioja.
No os podían tratar de otra manera porque es lo que os merecéis. Bueno,
gracias.
De nada. Hoy tengo que comenzar por un tema que no me agrada mucho, pero bueno, no deja de ser información.
Anda, alégrame el día.
Estos muchachos de Tsunami Democratic han pedido que Barcelona y Real Madrid permitan que durante el Clásico se exhiba, el Clásico del 18 de diciembre,
¿sí?,
se exhiba una pancarta gigante con el texto Spain Sit and Talk. Pues yo...
No lo entiendo.
A mí es que el mensaje me resulta confuso. Vamos a intentar aclararlo.
Aclara, aclara, venga.
A ver, para empezar, yo entiendo que es un mensaje para España. Pues deberíais haberlo escrito en español, que es el idioma que hablamos todos, porque aquí no todo el mundo es bilingüe. A Spain sí tanto que hay mucha gente que dirá, pues no sé, me gustaría entenderlo, pero no lo entiendo. Es como si colocan en tu portal el cartel de, el día 12 se va a pasar a leer los contadores, y te lo ponen en inglés. Pues claro, hay muchos vecinos que no se van a enterar.
Claro, eso lo simplifica todo.
Ay, tenéis que poner cuidado en estos pequeños detalles, porque luego os quejáis de que la gente no sigue la corriente. Pues claro, porque no se entiende. Hacedme caso.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Bueno, eso. Y ahora vamos...
Juan Solo es el gran profesor, ¿eh?
Hombre, es que es verdad, es que no todo el mundo ha estudiado. En fin, vamos ahora al mensaje, porque aquí también tenemos un pequeño problema.
O sea, no solo es el fondo, sino también la forma.
También,
¿no?
O sea, no solo es la forma, sino también el fondo. Hemos visto la forma, que está en inglés y es como que no, y ahora vamos con el fondo del mensaje en sí. Traducido, en una traducción no libre, sino la única que hay, es España, siéntate y habla. Bueno, pues yo...
No lo entiendo.
Pues no, España, siéntate y habla, el mensaje está incompleto. Siéntate y habla, ¿con quién?
¿De qué?
¿De qué? Exacto, claro, es que así es imposible saber qué queréis, tenéis que cuidar esto, porque España, siéntate y habla así al vacío, por cierto, hay algún...
Y encima en inglés.
Y encima en inglés, claro, todo mal. Yo creo que tenéis que poner un poquito más de esmero en este tipo de cosas, porque son esfuerzos que luego pues no sirven para nada. Por cierto, ¿hay algún lugar de España donde la gente no se siente ni hable? Pues se siente en todas partes, ¿no?
¿Verdad?
Bueno, haciendo cola para comprar lotería, que es el único sitio donde la gente
pero
está de
si
pie.
Pero si ya te ponen hasta un expendedor de numeritos en Doña para Manolita. Que no hagas cola y todo, ya ni ahí.
Pero fíjate. La gente no quiere, porque dice que le trae suerte. Ah, bueno, ¿te ha tocado alguna vez? No. ¿Haces cola todos los años? Sí. No hay más preguntas, señoría. Bueno, hablemos de algo mucho más alegre que lo de la pancarta. Porque sí, amigos, ¿no lo notáis? Ya está aquí la Navidad.
Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más.
Qué bueno esto, ¿no? Para inaugurar la música navideña en la tarde, en el día de Santa Cecilia, además.
Pues sí.
Espera, que rompa, hombre.
El mejor regalo es...
Que
clásico este. Bueno,
para que rompa, que
para que rompa el villancico.
Bueno, bueno,
hombre,
si rompera roto desde el principio. Son las Nancys rubias en esta versión del famoso villancico de María Carey. Bueno, hoy 22 de noviembre se enciende el alumbrado en Madrid y en Barcelona. Se han adelantado. Hoy os digo una cosa, en Barcelona os vas a ver a poco, porque el alumbrado se enciende a las 6 de la tarde y se apaga a las 11 de la noche. A las 11 de la noche se acabaron las luces.
5 horitas.
Solo 5 horas.
Vale.
Esto no es broma.
Para ahorrar, ¿no?
Lo hacen para ahorrar, porque el mobiliario urbano es caro y allí hay mucho que reponer. Uh-huh. Bueno, el gran día es mañana, sábado, en Vigo, porque Vigo es la ciudad de Abel Navidad. Soy súper fan de este hombre.
Yo también. A lo mejor se ha aprendido algún otro villancico para este año.
Estoy,
¿no?
Seguro, pero seguro, no seguro. Lo ha revelado, porque él de estas cosas,
claro,
las guarda con ilusión.
Expectación máxima.
Bueno, Abel Caballero en Vigo ha puesto 10 millones de luces. Bueno, él no las ha puesto. Lo han hecho los operarios, pero vamos, él ha dicho, ponedlas. Ha puesto 10 millones de luces, un millón más que el año pasado, cañones de nieve a tutiplén, una noria, 465 árboles iluminados, para un total de 800.000 euros en iluminación navideña. Un dinerito.
¿Eh? Y la alegría que da todo esto.
Claro. Sobre todo a los que ponen las luces. Bueno, mañana es la gran fiesta en Vigo y entra una borrasca.
Vaya, hombre.
¿Eh? Estoy seguro de que esta mañana esto ha sido lo primero que ha hecho Abel Caballero.
Alexa, it's going to rain tomorrow in Vigo.
Alerta meteorológica para Vigo, Comunidad Autónoma de Galicia. Hay un aviso amarillo por lluvia vigente hasta el viernes 22 de noviembre a las 14. Mañana se esperan nubes con posibilidad de lluvia, con máximas de 12 grados Celsius y mínimas de 8 grados.
Nubes con posibilidad de lluvia. Bueno, esto no es nada para ti, Abel. Seguro que triunfas como todos los años.
In our Christmas time. So, we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon.
¡Eso! Bueno, ¿veis? Abel, esto es para lo de Tsunami Democratic. Abel sí sabe idiomas. Él sí puede entender la pancarta del Lone Camp, pero hay mucha gente que no. Bueno, Abel la puede entender. Otra cosa es que le haga caso.
Exactamente. Pero hay que aprender inglés en cualquier caso, ¿eh?
Pero por otros motivos.
Por otros motivos,
por supuesto.
Sí, por supuesto. Para cantar villancicos, por ejemplo, como lo hace Abel Caballero. Oye, que de todas maneras hay que atreverse. Yo admiro mucho a la gente que en esto de los idiomas se atreve.
Yo admiro a la gente que canta, en general.
Y a la gente que canta también, que de eso estamos hablando hoy en la tarde y seguiremos haciéndolo. Pero mira, atento a esto, Juan.
A ver.
Y sobre todo, porque tú no fumas, ¿verdad?
No, ni he fumado nunca.
Mira, como yo entonces. Pero sí, mucha gente a lo mejor fuma, a lo mejor alguien que nos escucha. Así que atento tú si eres fumador y tienes pensado viajar a Bruselas. ¿Y por qué te lo digo? Pues porque a partir de enero, que está a la vuelta de la esquina, tirar una colilla al suelo puede costarte una multa de hasta 200 euros.
¡Qué barbaridad!
Sí. Tirarla ahora ya te puede costar, 50 euros. Pero ojo a la subida de la multa que preparan para principios de 2020. Fíjate, Juan, que una colilla tarda unos 15 años en descomponerse totalmente. Así que, claro, por un lado está el problema de la salud,
claro,
pero también el tema del medio ambiente. Hablamos mucho del problema del plástico en el mar, pero las colillas contaminan más los océanos que, por ejemplo, mira, las pajitas de plástico.
Caramba,
se habla tanto
nunca
de ellas.
Lo hubiera
sí,
dicho.
Sí. Hay ciudades en las que las multas son todavía más gordas. Hasta 1.500 euros te puede costar la broma en Lisboa. Pero bueno, de momento vamos a Bruselas, a las calles de Bruselas, donde está nuestro corresponsal José Luis Concejero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿en Bruselas es habitual a día de hoy ver colillas en el suelo?
Bueno, hay un dato que me ha llamado mucho la atención y que la verdad es que me gustaría tener un poco más de tiempo para investigar, para ver si es cierto, pero bueno, la prensa belga hablaba de que diariamente en todo el país, Pilar, se recogen cerca de 10 millones de colillas. Por lo tanto, tú puedes imaginar, teniendo en cuenta que Bruselas es una de las ciudades más pobladas y más importantes de Bélgica, la cantidad de colillas que hay por los suelos.
¿Anda?
De la ciudad. ¿Diariamente?
Yo pensaba que no. Que,
pero
que,
diariamente 10 millones
que
de colillas.
Una barbaridad, una salvajada.
Es una pasta,
pero
es una pasta,
claro,
multas,
si tenemos,
¿eh?
Claro, si tenemos en cuenta que es un país que hay en torno a los 10 16, 17 millones de personas, pues por lo menos tienen que fumar 5 o 6 y que se fumen por lo menos un par de cigarrillos al día.
Pero bueno,
no dejan de ser muchas colillas que y la que las gente, tienen al suelo además.
Sí, claro, que la gente pensaba yo que ahí era más cívica, pero no, ya veo que hay en todas partes gente que tira cosas al suelo y entre ellas colillas. Oye, has estado y estás en la calle preguntando, ¿qué te han contado?
Bueno, sí, aquí estoy en las calles de Bruselas, en un lugar muy cerquita de la Grand Place, que es una de las zonas más turísticas de aquí, de la capital comunitaria. Y bueno, hay opiniones de todos los tipos. Si quieres, vamos a empezar escuchando a una persona que nos decía que esto de 200 euros, Pilar, por una colilla es demasiado. Vamos a escucharle.
Ils vont s'en balancer de 200 euros, hein. C'est comme toujours, hein.
Sí, lo que está diciendo ce vecino de Bruselas es que tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio entre lo que supone tirar una colilla y que la multa sean 200 euros, teniendo en cuenta que hasta ahora han sido 50. Pero opiniones y para todos los gustos, Pilar, porque para que te hagas una idea, lo que va a hacer el Ayuntamiento de Bruselas es aumentar el equipo de agentes antitabaco en 6 personas más. Y esto también ha llamado la atención a esta vecina.
C'est inutile parce que de toute façon il y a très peu de policiers pour
directamente
contrôler.
Dice que es inútil que tengamos a cuerpos de seguridad del Estado de Bélgica, a policías pendientes de si se tiran o no se tiran colillas al suelo. No lo entiende esta mujer y se ha mostrado manifiestamente en contra. También te diré que esta es una de las que fuma. Y para terminar,
claro,
si te parece, vamos a escuchar a una de las personas que más ha impulsado esta iniciativa. Es una concejal de Los Verdes aquí en Bélgica que decía lo siguiente. Lo que está diciendo concretamente esta mujer es que el 30% de todos los residuos que se recogen a diario en Bélgica son colillas. Por lo tanto, hay que tomar medidas al respecto porque hay mucha colilla en el suelo si tenemos en cuenta que el 30% de lo que recogen los basureros aquí en la capital comunitaria son exclusivamente colillas y cigarros.
Pero bueno,
fuman muchísimo.
Claro, pero
¿no?
Como no van a subir el número de policías para esto, claro. Si es que se van a sacar un dinerito. Visto, las cifras que manejamos.
También hay que tener en cuenta, Pilar, que no estamos... Eso es verdad, es una de las ciudades más bonitas, es apasionante. Me encanta vivir en Bruselas, lo tengo que reconocer, pero no está entre el top de ciudades más limpias y tampoco más cívicas, ¿eh? Lo de las colillas también habría que hacer un ejercicio con excrementos caninos, latas de cerveza e incluso grafitis. Aquí hay un combo importante que, como se pongan a trabajar, sí que es verdad que van a tener equipos anti de todo y formados por muchas personas.
Ya verás tú, de todas formas, bueno, que la horquilla de la multa es amplia, es decir, pueden llegar a los 200 euros, no significa que inmediatamente por una colilla al suelo te pongan los 200, no sé.
Vale.
Pero bueno, pero te lo pueden poner. ¿Tú fumas, por cierto?
No, yo no. La verdad es que soy una persona que me considero bastante sana. Pero te voy a decir una cosa, Pilar, que esto es importante también. Van a repartir pequeños ceniceros por las calles, que son como una especie de botones grandes de abrigo, para que te hagas una idea, para todos aquellos que fumen, metan ahí su colilla y no la tengan que tirar.
Mira, te voy a decir una cosa, a lo mejor allí sois distintos, pero aquí ya se intentó esto, ¿te acuerdas con Manuela Carmena?
No, me acuerdo.
¿No te acuerdas de eso?
Repartía cenicerillos.
De hecho, en una de estas recepciones que hizo una vez, me parece que fue al equipo de baloncesto, que ganó pues no sé qué copa, no sé si el Madrid fue, le regaló, uno de los regalos era el cenicerito este, que se supone que es para que los fumadores lo lleven, para que tú las colillas y la ceniza la pongas ahí.
Me acordaba de las chocolatinas, de eso, ¿no? Porque le regaló chocolatinas, moneditas de chocolate.
Pues a mí me suena también lo de los ceniceros. Desde luego intentó regalar, implantar el tema y ya te digo yo que la gente al final no hizo mucho caso. Bueno, que tengáis más suerte vosotros, no sé, José Luis, dime.
No, esto depende. Por ejemplo, mi madre que fuma siempre se lleva su cenicerito en Oropesa del Mar. Cuando vamos a la playa en verano, ella se lleva su cenicero y nunca tira una colilla al suelo. Hay una cuestión que es evidente y lo decían muchos vecinos aquí de Bruselas. En el fondo no estamos hablando de tirar colillas al suelo, sino es una cuestión de educación. No hay que tirar absolutamente nada al suelo y mucho menos en la ciudad en la que vives.
José Luis Concejero, gracias.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo, buen fin de semana.
¿Te imaginas?
Dime.
¿Te imaginas que multan a Puigdemont por tirar una colilla en Bruselas? ¿Cómo anda por allí?
No sé si fuma, la verdad. Cantas mucho, Juan, en la ducha.
Me lo tienen prohibido.
Canta mucho y mal.
Me lo tienen prohibido. En la unidad familiar Me tienen prohibido cantar.
Bueno, estamos hablando con los oyentes de cantar en este día de Santa Cecilia y de si cantan, dónde cantan y que nos canten además a nosotros.
¿Estáis preparados, no?
Sí.
Sí.
Sí, pues venga, ahí va.
Ay, María la portuguesa, de allá a monte hasta faro, si hay este fado por la taberna, donde beber viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerraron por un amor desgraciado, por eso canta y por eso pena.
Ahí está, ahí está.
Qué canción más bonita. A mí me gusta la versión de Carlos Cano. Todo.
Pero la oyente iba cantando por la calle porque se oía el viento.
¿Un viento?
Se iba cantando
sí,
por
sí,
la calle.
Sí, sí, sí. Le ha entrado de la borrasca de Cecilia de lleno, pero ella encantada de la vida cantando.
Oye, por cierto, también gracias. Hablábamos de las canciones que se nos meten en la cabeza, que es una matraca constante, y eso le pasa a este oyente.
Buenas tardes, qué bien que llueve y así no nos sentimos culpables de que llueva más. Pues esto lo cantaba un antiguo compañero mío de trabajo y me encanta y a veces lo tarareo. Sale el sol por la mañana, sale el sol. Sale el sol por la mañana y por las noches salgo yo.
Anda, mira tú.
Pues para todos vosotros, un besito.
Pues muchas gracias. Venga, que nos sigan cantando los oyentes, que nos dejen notas de voz al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Como nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial para disfrutar todos. O una preciosa vela de la colección Tiger para crear ambiente en el hogar. Y hasta aquí la Navidad en el Corte Inglés.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Todos los lunes en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu que están insuperables y además caracoles a la llauna, bacalao, rosellat, butifarra y cómo está su arroz con conejo y caracoles y sus fabulosos calzots. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91-159-5252. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
¿Tienes una vivienda vacía? Cuidado, te la pueden ocupar. La puerta antiocupación de STM Seguridad es la solución definitiva. Evita que ocupen tu propiedad por solo 3 euros al día y durante el tiempo que necesites. Entra en stmseguridad.com o llama al 91-426-72-10 y te informaremos. stmseguridad.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Tras el gran éxito con El lago de los cisnes, el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Cascanueces. 30 años en los mejores teatros del mundo y una inolvidable puesta en escena. Vivirás toda la magia del ballet. 23 y 25 de diciembre, 1, 6 y 7 de enero en el Teatro Nuevo Apolo. 5 únicas funciones. Entradas en teatronuevoapolo.com y en taquillas del teatro.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 18 al 23 de noviembre en Esencia de Sabor. Una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos. No lo dejes pasar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos.
Aquí en la tarde de COPE estamos muy interesados en todas las visiones que no son las visiones tradicionales, las visiones de un bando, de otro bando, las que tienen capacidad crítica, las que, bueno, nos hacen reflexionar, y por eso nos interesa charlar con Miriam González Durántez, que ha escrito un libro muy interesante que se llama Devuélveme el poder. Miriam González Durántez es abogada, especialista en comercio internacional y es mujer de Nick Clegg. Miriam González Durántez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Devuélveme el poder. ¿Quién tiene que devolver el poder?
Bueno, pues yo creo que los partidos políticos y los líderes de los partidos políticos, ¿no? Tenemos un sistema político que concentra muchísimo poder en los políticos y además les pone muy pocos controles, que yo creo que viene de nuestras circunstancias históricas, ¿no? Del querer que no descarrilara la transición, pero es que ya casi ha pasado medio siglo, o sea, 40 años, que ya es hora de que lo modernicemos un poco.
Pero, ¿cuál fue el mecanismo para que los políticos tuvieran tanto poder? Decía usted que tiene algo que ver con la transición. ¿Cuáles son las causas de que los partidos hayan quedado con tanto poder?
Bueno, yo creo que en ese momento, justo después de salir de una dictadura en la que además el dictador se muere de mayor en la cama, ¿no?
Sí.
Pues había interés en que el poder no se compartiese mucho con los ciudadanos, porque cuanto más más desagregas el poder, pues más fácil es que las cosas vayan en direcciones que tú no controlas, ¿no? Y entonces pues se ve claramente en no haber puesto controles en la administración, por ejemplo, los contratos públicos se han podido hacer de manera muy directa por los partidos políticos y por los que teníamos en el gobierno. Las listas electorales son un buen ejemplo, ¿no? Sí. No se nos deja elegir exactamente al candidato que queremos, sino que nos los ponen en una lista y nos los ponen en el orden que quieren, y no hay nada que tú puedas hacer ya como ciudadano para elegir a la persona que quieres. Bueno, pues esas cosas a lo mejor tenían sentido, pues eso, a finales de los 70, en los 80, pero es que ya son 40 años más tarde. O sea, yo creo que la sociedad española pues ha dado muchísimos ejemplos de madurez. Hay muchísimas cosas, muchísimos controles que tienen lugar en muchos países similares al nuestro y que se hace con toda naturalidad el poder controlar al poder político. Y no sé por qué nosotros los españoles nos tenemos que contentar con darles tanto poder a nuestros políticos.
Sí, ha dicho muchas cosas y vamos a ver si nos da tiempo a analizar algunas de ellas. Pero antes de todo,
hay una responsabilidad por parte de la clase política, claro, si se encuentra el terreno abonado, pues tira para adelante, ¿no? Pero ¿y qué responsabilidad tenemos los españoles como sociedad civil? ¿Somos especialmente pasivos? ¿Estamos dispuestos a tragar con casi todo? ¿Haría falta empezar a tener conciencia de esto? Digo, desde abajo para arriba, ¿qué haría falta para recuperar el poder?
Bueno, yo defiendo la implicación de los ciudadanos, ¿no? Y la implicación en política, que además no creo que necesariamente implicarte en política signifique ponerte como candidato a parlamentario, sino que hay muchísimas maneras en las que puedes participar, pues a nivel local, a nivel regional, simplemente haciéndole saber a los políticos tus opiniones, ¿no? Normalmente nos quejamos con más facilidad por escrito de un restaurante que no nos gusta que ya de una política que no nos gusta, ¿no? Y yo creo que hay una se nota una cierta inercia, una cierta pasividad, y para mí personalmente el 2016, que fue cuando ocurrió el voto de Trump, el voto de Brexit, pues fue una llamada de atención de decir, bueno, hay que implicarse, ¿no? Y de hecho para mí este libro es una manera de implicarme desde donde estoy, que estoy muy lejos de España, pero creo que cada uno de nosotros tiene que buscar su manera, ¿no? Ya. Pero al final es que si no reformamos el sistema desde dentro, pues se va a romper desde fuera y cada vez se ve de una manera más clara, ¿no? Yo creo que los últimos resultados electorales son una prueba más de ello.
Usted habla de cosas muy concretas en el libro, por ejemplo, de la contratación pública. En España se ha modificado varias veces la ley de contratos, se ha adaptado la normativa europea para que esa ley de contratos públicos, bueno, pues fuese transparente, fuese competitiva en principio. ¿Cuál es el problema con la contratación pública? Porque de esto no se habla mucho.
Bueno, pues ha habido más o menos 30 cambios y, sin embargo, nos siguen los propios organismos como la CNMC, los propios organismos estatales nos dicen que falta supervisión sobre los contratos. O sea que muchas veces, incluso aunque se revisan de una manera adecuada las normas, después no se hace hincapié en cómo se cumple con esas normas, ¿no? Y se ponen organismos de supervisión que o bien no son eficientes o bien simplemente dependen del poder político, ¿no? Yo creo que uno de los casos que hemos visto más claramente de cómo las contrataciones públicas y la administración no están realmente a nuestro servicio y hay que reformarlos, pues es el caso de los ERE que acaba de salir esta semana, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que durante 10 años algo como eso ocurra y nadie de la administración fuese capaz de detectarlo y repararlo, ¿no?
Bueno, algo peor, porque el interventor decía, Manuel Gómez decía continuamente, oye, os estáis pasando y a pesar de las advertencias seguían.
Bueno, pero normalmente en otros países tienes tantos sistemas de controles superpuestos, ¿no? Que no puede ocurrir que una persona te lo diga en la administración sin que toda la administración se active, ¿no? Pues esas cosas tampoco son tan difíciles de poner en marcha, que ocurren en muchísimos países. Ni siquiera necesitan una reforma constitucional, ¿no? Ya. Necesitan, pues, empezar a hacerlas.
Usted denuncia distancia de los políticos de la sociedad y critica el sistema electoral. El sistema electoral probablemente para aceptar listas abiertas en, digamos, las elecciones generales tendría que implicar probablemente, eso se discute mucho, una reforma constitucional. ¿Qué ha provocado que tengamos unos partidos tan autistas?
Bueno, yo creo que al final esto ocurriría en todos los partidos si hubiesen tenido el mismo sistema, ¿no? Como tenían pocos controles de entrada, pues han ido expandiendo su poder y lo han expandido, como mencionábamos antes, con la contratación pública, lo han expandido con la reglamentación. Es que se reglamenta como unas 110 páginas por día en España, es una cosa impresionante, ¿no? Y después pues han ido aumentando a través de todos esos controles que se han quitado, han ido aumentando su poder, ¿no? Y por eso estamos en la situación en la que estamos. Tú hablabas de la distancia de los políticos del ciudadano. Yo creo que en muy, muy pocos sitios que yo conozca hay esa pleitesía, ¿no?, que les tenemos que rendir a los políticos, que parece que están en la cúspide, ¿no?, de la pirámide social, cuando en muchos otros sitios se les consideran personas que están al servicio del ciudadano. Y hemos criticado muchísimo la parafernalia de los políticos, esos 20.000 asesores, más o menos 5.000 coches públicos, todas estas cosas las criticamos a través del coste que nos suponen, que bueno, eso es cuestionable, ¿no? O sea, tiene un coste, pero puesto en el conjunto, pues a lo mejor tampoco es tanto. Ahora, el coste de poder que tiene para todos nosotros es enorme.
Pero entonces tenemos una falta de un déficit de cultura democrática los españoles.
Yo no creo que sea tanto de cultura democrática. Yo creo que los españoles tenemos una cultura democrática buenísima. Lo que pasa es que tenemos ahora un sistema que no nos responde a nuestra cultura democrática. Yo miro lo que ha ocurrido en el 2008 y la verdad es que la sociedad española es de admirar. No hace falta retrotraerse a la transición, ¿no? O sea, es que todo el mundo se lanzó a la solidaridad, se lanzó a las exportaciones, ni siquiera se fue inmediatamente hacia el populismo, ni le echamos la culpa a Europa de lo que ocurría. Y dices, bueno, tú comparas esto con otros países y es que ya les gustaría a muchos otros políticos tener la sociedad que tenemos en España, ¿no?
Entonces,
pero bueno, pues ahora hace falta moverlo a una reforma del sistema. Yo creo que ahí es donde está el juego durante los próximos 2 o 3 años y de verdad que no creo que sea exclusivamente la cuestión territorial, que es donde está centrado todo el debate político ahora, ¿no? Sino que es una reforma muchísimo más amplia y es de modernización del sistema. Y lo tenemos que exigir todo porque claramente si no lo exigimos, pues no va a ocurrir.
Dos últimas cuestiones. ¿Por qué hay tanta dificultad para el pacto en los partidos? Hablábamos de lo que ha pasado en los últimos años desde el 16. En España han aparecido más partidos políticos. ¿Por qué tienen dificultad para el pacto? ¿Por qué nos hemos ido en las últimas elecciones hacia posiciones más extremas? Algo que no ocurría. Hay que recordar que en 2011 el 70% de los españoles votaba partidos de centro izquierda o de centro derecha. Ahora esto se ha centrifugado. ¿Qué ha pasado?
Bueno, son dos preguntas muy distintas.
Sí, sí.
Yo creo que con respecto a los pactos, pues cada vez se fractura más el panorama político. Eso sí que lo tenemos en común con muchos otros países, ¿no?
Ajá.
Lo que es absolutamente excepcional en España es que se puedan pasar los líderes de los partidos políticos 5 o 6 meses simplemente diciendo que no quieren negociar con fulanito. O sea, es que ni siquiera hablan de programas políticos, ¿no? Y que aunque toda la sociedad quiera no tener que repetir elecciones, pues al final depende de esas 3 líderes de los partidos políticos que podían haber hecho un acuerdo antes de estas últimas elecciones y deciden ellos personalmente, ni siquiera de acuerdo con todos sus partidos, ¿no?, sino con sus camarillas, el no hacerlo. Y se vuelve a ver pues en lo que ha ocurrido durante las últimas 2 semanas, ¿no? O sea, volvemos a tener una situación en la que hay un reparto de cargos, sabemos ya quién va a estar en qué ministerios, pero no sabemos cuáles son los acuerdos específicos, ¿no?, con respecto a las distintas políticas. Yo vi la negociación de la coalición muy directamente en el Reino Unido. Allí había un programa donde capítulo por capítulo se decía, y esto se negoció en 3 días, capítulo por capítulo, qué tipo de políticas se iban a hacer. O sea, al final creo que aceptamos en España que no nos rindan cuentas, ¿no? Porque al final necesitas esto para que rindan cuentas. Y con respecto al populismo, pues creo que son unas circunstancias muy específicas lo que hemos tenido en España, ¿no? Al final, el repetir un proceso electoral innecesario en un momento en el que salían las sentencias del proceso, pues iba a tener un coste y el coste ya le tenemos en el Parlamento, ¿no?
Miriam González Durantes, gracias por haber estado con nosotros y gracias por haberte tomado en primera persona la decisión de luchar para que nos devuelvan el poder. Qué buena falta hace que cada uno en su ámbito haga lo que tú has hecho en el tuyo. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Fernando.
Vamos a reconocer que tú, yo y la mayoría de nosotros hoy en día somos incapaces de vivir sin el teléfono móvil, porque además de comunicarnos con él, pues podemos escuchar, por ejemplo, este programa, La Tarde de Cope, realizar compras, hacer fotos. Pero si supieras que la cámara frontal y trasera de tu teléfono te estuviese vigilando, entonces, ¿cómo te sentirías? Bueno, parece ser que el sistema operativo de Android se ha detectado un fallo de seguridad. Las cámaras de estos dispositivos han dejado a los usuarios al descubierto, es decir, han espiado a sus dueños, un error que también permite desvelar la ubicación del teléfono. Bueno, vamos a hablar con el experto para que nos aclare realmente qué supone este fallo para estos teléfonos, si debemos tener un especial cuidado, si podemos hacer algo para intentar evitarlo. Antonio Fernández es experto en ciberseguridad y peritaje informático. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿en qué consiste realmente este fallo? ¿Es un fallo en todos los teléfonos que funcionan con el sistema operativo Android?
Sí y no. ¿Cómo se nota que soy gallego, verdad? Si lo tienes actualizado a la última versión, es decir, le das a actualizar hoy
sí,
por hoy,
sí.
No estaría. En todo caso, vamos a especificar una cosa. No es en las cámaras, no es en el móvil, es concretamente la aplicación de la cámara. Y para que eso sea vulnerable, tú tienes que tener otra aplicación que es la que utilice esta vulnerabilidad para usar esta cámara. Es decir, puedes estar tranquilos siempre y cuando no estéis instalando pues aplicaciones raras o cosas sin sentido.
¿Vale? Espera un momento, porque la aplicación de la cámara lo más normal es que la tengamos obviamente descargada, ¿sí? Porque suele estar siempre de los teléfonos. Exacto, viene con el teléfono, yo no conozco a nadie que la desactive, pero puede haber algún caso, pero lo normal es que esté. Pero dices que necesitamos otra aplicación, que sería la que de alguna manera, no sé si lo voy a decir bien, sirve de intermediario para espiar.
Claro, espiar, esa aplicación de la cámara lo tienes que hacer desde otra aplicación. Es decir,
pero desde cualquier aplicación, desde una aplicación concreta que sirve para esto, de una aplicación que pensábamos que era para una cosa y sirve para otra.
Tú te has bajado una aplicación de esta, de la cerveza que se baja, por ejemplo, que te pide el permiso para escribir en el teléfono, que habitualmente se lo damos, nunca paramos a ver qué permisos piden. Pero este permiso de escribir en el teléfono permitiría que la aplicación de la cerveza activara tu cámara. Pero eso, tiene que ser una aplicación mala consciente. Uh-huh. Es decir, que te la instales y habitualmente si te lo bajas desde el App Store, no pasaría nada, porque pasan habitualmente, unos controles. La cuestión es, ¿sabes lo que hacen los malos?
¿Qué hacen?
Verifican, buscan una aplicación que esté bastante bajada, que la tenga mucha gente, que es una tontería, un juego o algo así. Y le dan mucho dinero a la persona que hace esa aplicación. Esa aplicación ya está dada de alta en el App Store. Esa aplicación puede enviar actualizaciones a todas las que están instaladas. Entonces, los malos lo que hacen es, esa aplicación la hacen mala y se te actualiza automáticamente. Por eso, no hay que instalarse tonterías.
Ya, ya.
Tener apps que se utilicen, o sea, que sean útiles.
Porque en el caso de que hubiéramos hecho esta tontería, como tú la llamas, ¿realmente a qué tienen acceso?
Pues tienen acceso a la cámara. Te podrían estar viendo en este momento. También, si tú tienes activado la localización GPS en las fotos,
¿sí?
También podrían saber dónde estás a través de la cámara.
O sea, te espían claramente. O sea, puedes saber dónde estás, pueden estar mirando lo que estás haciendo, en fin, todo.
La recomendación es actualizar el Android a la última versión. Esto afectaba al Android y también a los Samsung, que tienen Android, pero son como especiales y tienen protección, al de Samsung también. Si me permites, lo último...
No, sigue.
Sí, la cuestión es, nosotros los adultos, pues habitualmente... No hacemos lo que yo denomino tontería, ¿no?, de instalar cosas. Pero sí que he visto a muchos padres que se lo dan al niño, en plan, cállate y juega. Entonces, si tú das tu teléfono personal, o peor, el de la empresa, a tu hijo para que juegue, él sí se va a instalar aplicaciones. Y él no es consciente de lo que es un niño. Entonces, igual, uno de esos juegos sí que puede ser maligno y, al final, por una tontería, otra vez, te están espiando.
Y me imagino que además te están espiando con un fin maligno, como tú dices. Es decir, todo esto tendrá un sentido, para los malos significará algo, algún beneficio sacarán de todo esto.
Hombre, saben quién eres, si te sacan una foto, digamos, sin ropa, por ejemplo,
ya.
Luego te podrían extorsionar.
Claro, claro, claro.
Porque es muy fácil luego localizar, si tienen tu teléfono, en qué redes sociales estás, y si saben tu Facebook, pues saben quiénes son tus amigos y tu familia. Una cosa lleva a la otra.
No, bueno, sería, bueno, en fin, pues eso, un espionaje en toda regla. Entonces, lo más importante y fundamental, como primera opción, actualizar. Eso está claro, actualizar sí. Siempre. Bien. Y después, no bajarnos ninguna aplicación que no sea segura o que pensemos que es sospechosa o que vete tú a saber de dónde parte, ¿no? Es decir, claro, hacerlo claro. Siempre por los conductos habituales, pero lógicos y normales y legales.
Sí. El App Store es lo más seguro. Luego ya es que te lo puedes bajar de Internet. Eso mejor no lo hagas. No sabes de dónde viene. Si por la calle te encuentras un chicle, ¿a que no te lo meterías en la boca? Pues esto es lo mismo. Si no está en su caja, en este caso en el App Store, mejor no lo instales.
Bueno, máxima precaución. Parecen bobadas, pero es que como tú dices, a mí esto no me va a pasar, no, pues nunca se sabe, efectivamente. Hacemos sí. O cometemos este tipo de acciones porque no sabemos o porque realmente somos demasiado ingenuos, creemos que nunca nos va a ocurrir. Como tú decías, le dejamos el teléfono incluso a los niños a veces y los niños sí. Empiezan a toquetear y a bajarse a lo mejor aplicaciones que luego tienen estas consecuencias. Bueno, pues Antonio Fernández, que siempre nos ayudas desde luego a tener una mayor seguridad, ¿no? Con todos los dispositivos que utilizamos tan habitualmente y también para tener una mayor seguridad en nuestra vida privada y nuestra intimidad, que es importante saber estas cosas. Gracias.
Nada, muchas
buenas
gracias
tardes, adiós.
Vale, ya lo mejor me lo merezco, bueno, pero vivo no te la vendo puerta y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, yo no estoy en venta. Vale, ya lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendemos puerta y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, a mí me vale madre. Tengo tomada para todos los colores, remedio para toda clase de dolores.
En la tarde celebramos también contigo este día de Santa Cecilia. Es la patrona de los músicos, hablamos de música, escuchamos música, te escuchamos a ti si cantas, si nos cantas o nos cuentas una historia también sobre alguna canción que es especial para ti. Si cantas en la ducha o esto es un mito, ¿no?, que hemos visto solamente en las películas, pero que en realidad nadie canta en la ducha en este país, porque ¿qué es eso de cantar en la ducha? Que estás 10 minutos debajo del agua, pero si eso ya no se puede hacer, si hay que ahorrar también agua y energía y estas cosas. Bueno, yo qué sé, historias también relacionadas con alguna canción especial que signifique mucho para ti y que, bueno, pues cantéis en familia, por ejemplo, le tararees a lo mejor a tu hijo, a tu hija. De todo eso hablamos hoy. Además, no tenemos ningún peligro, porque resulta que siempre dicen, no, es que si canto yo, canto tan mal que va y llueve. Uh-huh. Bueno, como ya está lloviendo, no tenemos ese problema en esta jornada rosa.
Pues hay, de verdad, mamás que le cantan a sus niños y además se inventan sus propias canciones.
Yo todos los días que estoy en casa y que no trabajo, les levanto a mis niños desde que eran chiquitines, ahora tienen 12 años, y siempre los levanto con esta canción que me inventé yo. El sol ha salido, la luna se ha dormido, anda, mis niños pequeños tienen que levantarse, que hay que ir al cole porque hay que estudiar,
se
y hay que jugar, y hay que divertirse. ¡Buenos días!
¿Ves? ¡Qué alegría!
Pues vamos a ver, a ti te levantan así, te levantas, pero vamos, con una energía y con
un subidón.
Sonrisa en la cara. Es imposible que estos niños no se quieran levantar para ir al cole.
Pues muy bien, de verdad, nos encanta que os inventéis canciones. Y luego también hay gente, bueno, que tienen unas voces. Mira, Pilar, escucha.
Ruscia la terra in cielo y un brucio d'amori, fuoco che si consuma come un lume cori, l'anima ghiacci addolorata, zida pagi, ma chi m'ha notata.
¡Qué barbaridad! ¡Madre mía!
Este señor se ha equivocado de programa. Aquí no es donde tienes que llamar. Como mínimo
no,
la
bueno,
voz.
Sí, sí, hoy sí. Luego ya el próximo día efectivamente que llame pues a La Voz o a Operación Triunfo,
qué
que
barbaridad.
A lo mejor ya llamó en su día.
Sí, sí,
qué
sí.
Qué bárbaro, la verdad es que hay gente que tiene unas voces maravillosas, qué gustazo pues, cantar así de bien, ¿no? Luego, claro, son los reyes del karaoke. El karaoke ya. Y tú dices, ¿yo voy a salir ahí? No, pues eso,
bueno,
normal.
Lo importante es disfrutar y vemos que estáis disfrutando cantando canciones, de verdad que tenemos un nivel en esta tarde. Mira, por ejemplo, dos más.
¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casao, le vinieron a decir
como una ola. Tu amor creció como una ola.
Pues anda que atreverse. Atreverse con Rocío. Ay, no es poca cosa, ¿eh? Ay, qué bárbaro.
sentí en mis labios, tus labios de amapola, como una ala. Y me escapé.
De todas formas, lo mejor es, si uno no se atreve, pues poner la canción por abajo y luego entonces ya cantas encima y te grabas.
Estamos sí, pero, ya en el karaoke de la
bueno,
ola.
Pero, claro, y te grabas.
Fernando dice,
en la ola del karaoke.
Cantarme coplas, pues da todo el mundo con las coplas que no veas. Y además, qué pedazo de voces, ¿eh? De sí. Verdad que sí.
Claro, porque, es verdad, porque Fernando lo que decía es que antiguamente en la calle se cantaba más copla, ¿no? Por lo menos en el sur.
Bueno, sí, o copla o cualquier otra cosa, pero se cantaba mucho, por lo menos en el sur, sí, claro. Pero yo creo que en otros sitios, ¿no?
No, no, se canta más en el sur, yo creo, ¿eh? Yo ¿sí? creo, yo creo, a lo mejor...
¿En Zamora no se canta o qué?
Menos.
Sí, una jotilla zamorana, ¿no?
Pero se canta en momentos especiales, es decir, se canta pues en una fiesta en concreto.
¿Hay una jota zamorana o no?
Sí, hay jotas zamoranas, canciones típicas, claro, de Zamora, yo qué sé, pero no me sé ninguna, no me pongas en ese compromiso, que para eso soy muy desastrosa.
Y de todas formas...
Y no me acordaría en este momento.
Una cosa os voy a decir, quien está triunfando esta tarde es Nino Bravo, no hay otro.
Ah, bueno, claro, hombre, pero eso siempre.
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 Cuando nació
Nino Bravo.
Mi hija la pequeña, empecé a cantarle una canción de Nino Bravo que me chiflaba. De hecho, se la canté incluso embarazada. Pues a mi hija le encanta esta canción, tiene 7 años ya, y es Te quiero, vida mía.
Claro. Es que
te
esto es un clásico.
Sí.
No he querido nunca.
Tiene algo Nino Bravo que funciona
te
siempre.
Quiero con locura, con paz y con ternura, solo vivo para ti.
Te quiero, vida mía, te quiero noche.
Hala, venga.
Después de Bravo podemos dedicar la siguiente hora a las jotas que nos canten. Mira, la jota zamorana y el brincao. En Zamora se hace jota y dice brincao. Que nos canten jota, jotilla.
¿Qué es el brincao?
Pues no sé, brincan. Bailan la jota y la brincan.
La jota como más parecida a la jota gallega.
Brincao de Palazuelo de las Cuevas.
Este Fernando, ¿sabes unas cosas?
Pero que nos llamen con la jotilla. Mira,
bueno, venga, a ver quién nos canta una jotilla.
Pero
de fandango, cualquier parte de España.
Y si no un fandango, una seguirilla.
Con las canciones modernas que hay. Pero, y tiramos
no,
ahí
no,
con
bueno,
el folclore.
Fernando quiere jotitas. Pues ya está.
Vamos a recuperar
jotas.
Un poquito
bueno, porque
folclore,
si no, la de mi tira.
¿Tú no te acuerdas de aquellos grupos folclóricos que tú no te acuerdas? Porque
hombre,
no,
sí, yo,
porque
perdona, no, yo bailo la jota. A mí sí. Me das unas castañuelas y yo te tengo las castañuelas. Por supuesto.
Había grupos que recuperaban todo.
Bueno, venga, hombre. Con jota o sin jota, lo que quieras. 607-15-0602.
Con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. Aprovéchalas en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Hay muchos niños que necesitan tu ayuda. Por eso vuelve el rastrillo solidario de Nuevo Futuro. Del 16 al 24 de noviembre, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Porque con tus compras solidarias, puedes darles un futuro. Yo voy. ¿Y tú?
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
En Gran Plaza 2, ven a subir de nivel. Diviértete entrenando con Nintendo Switch. Prueba Rig Fit Adventure, el juego con el que te pondrás en forma, y compite en una limpiada de diversión con Mario y Sonic. Los días 22, 23 y 24 de noviembre, Nintendo Switch, la consola de la Navidad en Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
El trato perfecto de Spot a Home, sobre todo para ti. Nosotros nos encargamos de que el inquilino del piso pague. De hecho, te pagamos nosotros para que no te preocupes por un posible impago. Y tú no haces nada. ¿Hay trato?
Sí, claro.
El trato perfecto de Spot a Home, la plataforma de alquileres online que se encarga de todo para que tú no te preocupes de nada. Alquilar era un lío. Ya no.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Vuelve el flamenco al Teatro Real. Disfruta de un espacio único en Madrid con Flamenco Real, con actuaciones de reconocidos artistas como Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Marco Flores o Ángeles Gabaldón. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive una experiencia única los viernes por la noche con espectáculos de cante y baile llenos de magia y pasión. Vive el mejor flamenco en el Teatro Real desde 45 euros.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.